Hoy estoy con Alejandro Díaz Chico, cofundador y CEO de Wash and Wear, que es una productora audiovisual con sede en Madrid. Alejandro, antes de montar Wash and Wear, trabajaste en televisión, primero como presentador y locutor y después como director de programas, principalmente en Canal Plus en Madrid. ¿Qué es una productora audiovisual?
Yo me lo pregunto muchos días también, porque la mayor parte de las veces dudas sobre, más allá del servicio audiovisual que ofreces a las empresas, es una especie de consejero. No solamente es la parte técnica y el producto que ofreces, sino también esa parte de consejero de cara a los clientes en los que les solucionas una determinada situación en la que se encuentran, ¿no? Vivimos en un mundo en el que todo el mundo cree que sabe hacer de todo, lo cual está muy bien y es mucho más fácil, pero en el fondo lo que hace falta es ofrecer a la gente una paz y una tranquilidad en que le vas a ofrecer un producto que sea muy satisfactorio y que les dé mucha paz. La sensación que tengo muchas veces es que lo que busca el cliente es que le des soluciones y le des tranquilidad. Entonces, básicamente, las productoras audiovisuales, yo creo que donde marcan la diferencia, una vez que ya hablamos de que todos estamos en un nivel técnicamente solvente y hay gente mejor o peor y dentro de eso hay niveles, a partir de ahí creo que la diferencia está en cómo tratas tú también al cliente y cómo le estás ofreciendo una tranquilidad, una solvencia que ellos valoran especialmente. Sobre todo, perdón, porque la mayor parte de las veces cuando te encargan de hacer un trabajo, son situaciones muy puntuales de mucho estrés y mucha tensión para ellos. Necesitan efectivamente que les des una solución, una solvencia y una tranquilidad que necesitan de una manera tremenda.
Pero antes de eso, para el que no sabe nada del mundo audiovisual, ¿exactamente qué es lo que hacéis?
Nosotros ofrecemos todo lo que tenga que ver con la parte de vídeo, es decir, resolvemos todas las necesidades que puede tener una empresa, un particular o televisiones. Nosotros estamos especialmente más centrados en la parte de empresa, si bien también trabajamos con televisiones, departamentos de comunicación y demás. Y lo que les ofrecemos es todo lo que tenga que ver con vídeo, sus necesidades de comunicación, de datos y demás. Lo convertimos en vídeo y bueno, pues contamos historias. Les ayudamos a transmitir un mensaje, ya sea solamente con gráficas, sea con una parte de animaciones, sea con una parte de rodajes, locuciones, sonido, todo lo que tenga que ver con la parte audiovisual. Nosotros digamos que centralizamos eso para que el cliente
Se
nos dé una
despreocupe.
llamada y nosotros se despreocupe y nosotros les hagamos todo.
Vale. Trabajabas en una de las televisiones más importantes del mundo hispanohablante. ¿Qué te hizo dar el salto y montar tu propia productora? Quiero decir, ¿tuviste un momento eureka? ¿Un momento eureka, perdón? ¿O fue algo que vino de una manera más progresiva? ¿Cómo fue?
Realmente lo que me pasó es que me encontré con dos amigos, dos colegas de trabajo con los que estábamos funcionando y bueno, realmente no es que hayas tocado un techo laboral, pero sí es verdad que has aprendido ya lo suficiente como para decir, bueno, ya me veo solvente como para poder hacer determinadas cosas o por lo menos para aventurarme a hacerlas. Tampoco digo que tuviésemos la certeza. Entonces decidimos compaginar los dos mundos y empezamos a hacer algunos trabajos fuera. Hubo sinergia, la cosa funcionó bien y decidimos que era el momento de intentar dar el salto. Nos dimos un año de margen, porque fue una época de trabajo a lo bestia en los dos mundos, y al final decidimos dar un salto y decir, bueno, creemos que ya es el momento de poder optar a avanzar por nuestra cuenta, crear nuestro propio modelo con todo lo que eso significa, no solamente en cuanto a cómo vas a hacer el producto, a quién te vas a dirigir, sino con quién quieres trabajar, con quién no quieres trabajar,
Claro, sobre
y
todo.
una búsqueda sobre todo de una cierta libertad e independencia, tanto creativa como personal.
Háblame de los inicios. Lo hicisteis, porque esto es un tema importante para cualquiera que quiera empezar un proyecto, ¿no? ¿Lo hicisteis con financiación propia? ¿Pedisteis créditos? ¿Buscasteis socios financieros tipo capital riesgo, business angels? ¿Cómo lo hicisteis esto?
Quizá nosotros somos un poco anómalos en un mundo en el que todo el mundo funciona con créditos a lo bestia o este mundo de los business angel en el que la gente está, pues las empresas antes de que existan se están valorando ya en 2 millones de euros, ¿no? ¿Cuánto vale tu empresa? Mi empresa vale 3, mi empresa vale 4 millones de euros. A mí me da un poco de miedo, realmente mi empresa vale para empezar lo que quieran pagar por ella. Segundo, lo que yo estuviese dispuesto también a deshacerme de ella. Pero realmente lo que nosotros decidimos era que lo que primero valorábamos era no era una opción de una empresa para vender, no era un modelo de negocio que fuese directamente para traspasar en un corto plazo, sino que era algo en lo que queríamos dedicarnos. Queríamos dedicarnos a trabajar y a vivir en ello. Entonces la opción por la que optamos fue directamente ir poco a poco empezando. Como te digo, estuvimos un año en los dos mundos, tanto en el privado. Y al llegar a ese momento, la cosa empezó a funcionar, conseguimos un buen contrato con una de las televisiones, con la televisión con la que trabajamos, para hacer un programa durante todo un año, nos dio solvencia para poder avanzar y a partir de ahí ya, bueno, en mi caso me puse a buscar más clientes, la cosa empezó a progresar y bueno, hasta ahora, 10 años ya, muy bien.
Eso es justo lo que te iba a preguntar también. Una vez que ya el proyecto arrancó, en la fase iniciática, ¿qué fue lo más difícil? crecer la cartera de clientes, continuar con la financiación, quizás puntos de tesorería. ¿Qué fue lo más difícil? ¿Encontrar empleados con talento?
Sí, supongo que lo más difícil, como siempre, es asumir los errores. O sea, asumir que de los errores se aprende, quiero decir. Básicamente, por lo que más aprendes, hemos tenido suerte, hemos tenido intuición, parte de conocimiento, pero una gran parte es porque te equivocas, ¿no? Ese gran lema de unas veces se gana, otras veces se aprende, en este caso es fundamental. O sea, la capacidad de aprender muy rápidamente de los errores para no volver a cometerlos otra vez, fijarte en lo que está haciendo otra gente bien y con lo que están haciendo mal, esa ha sido la parte. Quizá esa es la parte más difícil, porque ninguno de nosotros teníamos una formación empresarial. Entonces, es aventurarte de repente
En un
en que
mundo.
tenemos un talento. Creemos que bastante potente y como el tiempo ha demostrado para la televisión, pero no necesariamente para la empresa. Con el tiempo hemos aprendido. Entonces, bueno, hay una parte que es compleja. Todos los días descubres cosas que son más complejas. La parte de recursos humanos, cuando la empresa va creciendo, se hace terriblemente
Difícil.
sofisticada, vamos a decirlo. La parte de relación con los clientes tiene sus puntos también de aprender a hacer el trato. La gestión de la empresa en números y demás también tiene su parte. Todo va teniendo su punto. Pero sí que es verdad que a medida que van pasando los años, aunque te sigues encontrando con piedras en el zapato, también vas aprendiendo a gestionarlas y aprender de ellas con gusto. Y en cierto modo yo reconozco que a veces echo de menos esa incertidumbre y ese miedo al vacío,
De los inicios, ¿no?
incluso esa inconsciencia del miedo al vacío que tenías de los inicios también.
Claro.
Pero bueno, todo forma parte de la emoción. Está muy
Qué
bien.
bien. ¿Cómo es el panorama audiovisual ahora mismo en Latinoamérica y en España? Quiero decir, ¿hacia dónde va? ¿Cómo está evolucionando este mundo?
Yo creo que, bueno, es difícil dar una norma, ¿no? Ahí por una parte está la parte de la televisión, por otra parte están los contenidos de internet y por otra parte está la de la empresa. En el tema de audiovisual, tanto internet como televisión, bueno, creo que la parte de televisión está bastante abocada o inmersa incluso ya en un cambio absolutamente radical, directamente va a estar totalmente abrasada por el consumo en internet. Más aún, la televisión va a ser un puro contenido en internet, solamente que se va a ver en pantallas más grandes. O sea, la tele como tal no deja de ser más que la herramienta. El que está detrás va a ser internet, sea lo que sea, siempre lo que pase. Y en cuanto a la parte de empresa, yo creo que la situación está en un crecimiento exponencial y que no va a parar de crecer en esta medida en la que está creciendo. Porque todas las necesidades de comunicación cada vez necesitan que sean más concisas, más rápidas y más directas. Y para eso no hay absolutamente ningún medio de comunicación más eficaz y más rápido que el vídeo, el audiovisual. Porque tienes diferentes líneas de comunicación en el mismo nivel. Tienes a las personas que están hablando, como es nuestro caso ahora. Tienes la posibilidad de estar metiendo gráficos por debajo. Tienes un sonido. Entonces, esa capacidad para sintetizar, que es para algunas cosas una virtud, para otras un defecto, en la parte de la comunicación, es vital. Ya no solamente por publicidad, por comunicación interna, a la hora de transmitir a tus trabajadores que hay una determinada novedad, tú no puedes mandar un memorando de 35 folios que vayan a tener que imprimirse o que vayan a ver, o cuando haces un resumen de actividad, no puedes sentar ya un PowerPoint, haces un vídeo con una animación, con gráficos, con números y datos, que al final en un minuto y medio estás vendiendo toda tu empresa, toda tu capacidad, toda tu valía en un minuto y medio. Vivimos en un mundo de Twitter. 132 caracteres. En esos 132 caracteres, si son en vídeo, es mucho más rápido todavía, das mucha más información. Entonces, inevitablemente, es un momento explosivo. Ahora bien, habrá que ver cómo se
¿Cómo
canaliza
se
y cómo se
desarrolla?
gestiona todo, pero yo creo que es un momento muy interesante.
Qué
Históricamente es un
bueno.
momento muy interesante.
Estás en la industria adecuada.
No lo sé. Yo de momento me siento cómodo en ella. Me siento cómodo en ella, me parece que es lo que realmente uno de los motivos potentes para levantarte por la mañana.
Genial. Esta es una industria muy dinámica, ¿no? O sea, los proyectos se conciben, se aprueban y con muchísima rapidez y tienen que ejecutarse en días, a veces en horas. ¿Cómo llevas tú esta presión? ¿Tienes hábitos o tienes rutinas que te ayuden a sobrellevar esta presión, esta incertidumbre casi, diría?
Lo que es que en sí mismo es complicado que tú conlleves, que tú puedas llevar una rutina al respecto, porque es tan caótico muchas veces en la manera en la que funciona. El gran problema con el que nos encontramos, más allá de los tiempos y las velocidades, es que los clientes, lógicamente no tienen por qué, no son conocedores del medio. Entonces es complicado trabajar con alguien que no conoce cuáles son las rutinas y los tiempos que se necesitan para hacer las cosas. Es la parte más complicada, que tienes que hacer un trabajo.
Sí, pero
No
me
voy a
refiero,
decir.
disculpa, me
En cuanto a
refiero
vida
tú
personal,
personalmente, tú, ¿cómo lo gestionas?
hay épocas que mejor y épocas en las que peor. Claramente hay épocas en las que tienes un poquito más de orden y puedes. La verdad es que casi todos en la productora y sobre todo los socios procuramos hacer bastante deporte. Tenemos una vida en general bastante activa, y eso evidentemente es sano,
eso te ayuda
y ayuda muchísimo a funcionar. Hay momentos en que se te acumulan 3 semanas seguidas, ahí ya pues sálvese quien pueda, e intentar hacer respiraciones, tomártelo con calma y aportar un poco de paz. Pero lo que sí que tiene que quedar muy claro es que tú jamás le tienes que transmitir los nervios o esas tensiones al cliente. Él tiene que percibir justamente lo contrario. Tiene que haber un momento como Fraser Crane en la serie Fraser, cuando se ponen los auriculares y decía, le escucho, ¿no? Con ese rollo rimbombante que tenía él. De otra manera, obviamente, porque esto es profesional, pero tienes que escuchar a esa persona y que sepa que hay paz y que hay tranquilidad para poder... Para, es decir, que todos los nervios que él tiene no los tienes tú. Porque si no,
todo se complica.
Exacto.
Hablemos del puesto de CEO. ¿Cuáles son, en tu opinión, las características fundamentales que debe tener un buen CEO?
No sé si lo tengo claro, pero en mi opinión, lo que me parece... es que tiene que tener una visión, para empezar, una visión muy global de todo lo que está sucediendo en la empresa. Y es una parte especialmente complicada porque tienes que conocer técnicamente cuáles son las situaciones en las que trabaja cada uno, los tiempos que lleva cada uno y demás, para poder intentar hacer crecer la empresa más en un lado o en otro. Del mismo modo, ir teniendo ojo para ir viendo qué es lo que pasa con toda la parte comercial de la empresa. ¿Por dónde está soplando el viento? ¿Cuál es la parte interesante del negocio y por dónde puede funcionar? Y luego... intentar rodearte y buscar un equipo de gente muy solvente que te dé capacidad para sacar adelante todo ese trabajo. Porque el gran problema que puedes tener como CEO, y sobre todo cuando eres una empresa pequeña, porque es muy distinto el CEO de una empresa pequeña, de una mediana y de una grande.
Claro.
Cuando eres de una grande, tú puedes tener ideas fantásticas, pero tienes un respaldo de gente que sabes que va a hacerlo.
Tienes equipo para llevarlo a cabo.
Cuando estás tú solo, valoras mucho hasta dónde quieres meterte, porque igual te metes en un jardín del cual no vas a poder salir tú solo. Entonces, ahí sí que es muy importante. En nuestro caso... es muy importante, en el salto que estamos dando de ahora mismo, es saber efectivamente cuál es, delimitar muy claramente cuáles son las atribuciones que tiene cada uno. Porque de esa manera puedes atribuir las responsabilidades y los éxitos.
Esto enlaza con mi siguiente pregunta.
Perfecto.
¿Cuál es tu punto fuerte como CEO? ¿Qué se te da bien dentro de las atribuciones de un buen CEO? ¿Cuál es el tuyo? ¿Qué parte se te da
especialmente?
Obviamente
deberían decirlo desde fuera.
No, hombre.
En mi...
quiero decir que
creo que soy capaz de captar diferentes sensibilidades. No sé si con esto se transmite bien lo que quiero decir.
Está clarísimo.
Percibir un poco dónde está cada uno en las situaciones e intentar aportar calma a los diferentes entornos. Al final, en muchas de las situaciones estás un poco de pacificador, viendo situaciones, y en función de eso vas luego tomando decisiones. Pero en el día a día hay muchos momentos de pacificar y de ver fuegos que tienes que intentar apaciguar, controlar y dar soluciones y para gestionarlo. Es una parte muy exigente. Creo que esa parte la gestiono bien.
La gestionas bien.
Creo que la gestiono, más o menos.
La parte humana.
Creo.
Podría decirse. ¿Qué hábito estás trabajando en dejar? ¿Dentro o fuera de Wash & Wear? ¿Qué hábito, o laboral, o personal, o uno de los dos, o ambos?
Me gustaría tener mayor capacidad para desconectar. Pero lo cierto es que siendo yo, estando como CEO de la empresa, socio, al final... eres el... mi socio es igual, en mi caso me toca por más áreas distintas también, eres el que todo el teléfono de última hora te suena a ti. Entonces me gustaría poder tener esa capacidad, pero no, digamos que no es tanto un hábito personal, porque yo... no es una manía, es que creo que es que hay que estar ahí.
Claro, sin duda.
O sea, es decir, si a las 11 de la noche un viernes hay un cliente que te está pidiendo el último cambio de última hora, hay que intentar gestionar de alguna manera para que ese cliente pueda tenerlo. Y si no puede tenerlo, estar ahí para dar la respuesta y decirle, no puedes, pero te voy a dar una alternativa de solución de esto, de esta manera, y esto ha sucedido por tal o por cual. Entonces, eso. Me encantaría poder liberarme más de eso, pero no creo que sea tanto un hábito como una estructura que tengo que mejorar.
Algo con lo que no puedes, de lo que no puedes escaparte, ¿no?
Espero que vaya solucionando, sí. Bueno. Me gustaría, sí, inevitablemente, de todas formas, sí, mantener a veces tomar un poquito más de distancia con las cosas. Pero bueno, también forma parte del hecho de implicarte el éxito de una empresa.
¿Eres de los que se plantea objetivos? Voy a plantear la pregunta de otra manera. ¿Eres de los que se plantea objetivos o de los que, digamos, creen un desarrollo orgánico de la empresa y de la vida privada? Es decir, te explico, ¿no? Hay cierto grupo de empresarios y de emprendedores y de personas que, pues, se plantean objetivos del tipo, vamos a facturar tal cantidad para el mes que viene, vamos a tener tantos clientes para el año próximo, etcétera. Y hay otro grupo de organizaciones que se plantean más el crecimiento desde un punto de vista estructural. Crean procesos y luego ven a dónde les lleva eso. ¿En qué parte de la red caéis vosotros y tú personalmente?
Hay dos partes. A mí no soy muy de refranes ni de frases hechas, pero hay una que me gusta mucho que es barco sin rumbo, ningún viento le es favorable. Es decir, si no sabemos a qué jugamos, es muy difícil que ganemos. Eso está claro. Pero también es verdad que nosotros trabajamos en un sector que es muy volátil. Yo no tengo un contrato cerrado de aquí a 3 años con una empresa que sepa que voy a facturar un cerrado con ellos, en cuyo caso puedo decidir coger a 2 trabajadores más de este tipo o a 2 técnicos más de este otro y tal. Entonces, el propio sector en sí mismo va mandando mucho y es muy variable, con lo cual yo no puedo tener una estructura terriblemente cerrada y encorsetada porque no sé lo que va a pasar a medio plazo. Del mismo modo que no puedo hacer unos presupuestos anuales. Puedo tener una intención de dónde creo que van a estar los goles a los que tenemos que intentar acudir, pero no puedo cerrar una planificación. Estos presupuestos que hacen algunas empresas que ves y dices, vamos a tener tanto para lápices y tanto para no sé qué.
Eso es.
No puedo saberlo. Entonces, al no poder saber eso, busco las certezas en otros lados. Tengo que ir un poco más, a veces un paso, no puedo dar 4 pasos por delante. Puedo ir uno, dos, ir apostando y equivocarme, pero más o menos en ese área. Pero siempre lo bueno es que te mantienes siempre con un olfato muy vivo. Tienes que estar permanentemente al tanto.
O sea, fiti-fiti, ¿no? Bueno, te planteas unos objetivos, pero eres receptivo a lo que está
Por
pasando
supuesto.
y...
No, no,
Claro.
es muy bueno. Es un mercado que varía muchísimo.
Ya.
O sea, clientes que hemos estado muy bien con ellos, simplemente por sus propias circunstancias, varían muchísimo su modelo de comunicación y varían. No significa que dejen de trabajar contigo,
Sí,
pero
sí.
igual de un año a otro hay un 50% de diferencia.
Y eso es enorme.
Yo tengo 30 clientes. Si 10 deciden hacer una bajada, puede ser que otros lo hagan, pero yo no tengo esa certeza. Entonces no puedo tener de repente 8 editores más. No.
Para ir concluyendo y meterme un poco ahí en tu personalidad, un poco más adentro, ¿qué es para ti el éxito?
Levantarte por la mañana muy contento.
Genial, respuesta
O sea,
fantástica.
estar contento, estar satisfecho, estar en paz, tener tiempo para ti, poder disfrutar de tus cosas y sobre todo tener la sensación de que estás haciendo lo que quieres.
¿Y a qué personas consideras exitosas? ¿En general o un ejemplo o varios, lo que quieras?
¿En nombre o en actitud? Me gusta la gente muy me gusta mucho la gente consecuente.
Coherente.
Sí, 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 que tiene un plan y lo cumple. Y en el mismo sentido, la gente que también ve que tiene unos planes que no se pueden cumplir y con la misma tranquilidad decide modificarlos y cambiarlos, tener esa flexibilidad para hacerlo. Esos son, desde luego, 2 objetivos que tengo en mi vida. O sea, no bloquearte con una idea, tengo que conseguir esto. Igual no ese es el camino, cambiamos y buscamos otro.
¿Qué personas o persona ha tenido un mayor impacto formativo en tu vida? O sea, es decir, tipo, ¿has tenido mentores, sean reales o libros, películas o figuras que te inspiren o que te hayan inspirado?
Desde que montamos la empresa, leer,
Leer.
leer, leer
O sea,
muchísimo.
que tiene...
Aparte de la relación, bueno, los mejores mentores son los clientes, sin duda. Los mejores. Porque
De
no
los que más aprendes,
perdonen ni una.
¿no?
Y es súper, súper valiosa la información que se puede sacar de ahí. Tanto cuando están contentos con algo, aunque tú creas que no es bueno, pero sabes que eso le ha funcionado, o incluso los casos en los que efectivamente te cantan las 40 y te dicen, mira, por aquí no, esto es un error y esto no está bien. De acuerdo, perfecto, tomamos nota. Muchísimas gracias por la información que me acabas de dar, es súper valiosa para nosotros y aprendemos de ello. Y luego, obviamente, leer muchísimo. Yo creo que ahora mismo aprendes muchísimo en. No los libros de sea usted un empresario en 24 horas,
No,
ni de este tipo, pero sí hay muchísima información en la red, en LinkedIn, muchísimos artículos, gente que está opinando sobre situaciones en las que viven y momentos en los que están funcionando, en sectores que no necesariamente son los tuyos, y estar viendo permanentemente inputs de diferente gente con diferentes percepciones de lo que está sucediendo. Para mí es el momento en el que más se puede aprender.
En relación a esto, imagina este país imaginario en el que eres el ministro de Educación y tienes poderes absolutos. ¿Qué libros serían de lectura obligada en educación secundaria? Libro obligado para cualquier adolescente. Si se te ocurre
Wow.
algún, si, wow,
Wow.
si se te ocurre alguno o asignatura.
Me siento tan dogmático, me costaría mucho sentar un dogma
No, pero bueno,
estricto.
o una sugerencia, ¿no? O una asignatura que creas que no está recogida en los planes de estudio y que debería.
Para mí, 2 fundamentales, igual por mi formación de periodista, me demanda más por ahí. Pero yo obligaría 2 asignaturas que en vez de que son fundamentales y que en España no existen. Una es debate, sin duda, capacidad de debatir. De argumentar, de desarrollar conceptos e ideas, me parece fundamental. Y en España tenemos un gravísimo problema con en ese aspecto. Y el otro sería leer prensa. Es decir, me da igual que sea papel o que sea online, pero que la gente tenga permanentemente una capacidad de leer, porque cuando tiene la capacidad de leer, seguramente tenga una necesidad también de compartir y de comentar. Entonces, ese momento en que las redes sociales sirvan para comentar cosas reales, o sea, sobre hechos reales. No hacerse una foto con morrito, que en un momento determinado te la puedes hacer, pero que haya un hueco para que la gente pueda explorar sus ideas y comunicarlas en base a lo que haya leído también de otra gente. Entonces, literatura, por supuesto, pero lo mismo que música, que exposiciones, que cine, por supuesto que todo. Pero la capacidad de estar leyendo y absorber diferentes inputs de información de otra gente en diferentes medios de comunicación más o menos consolidados, o blogueros, que sea gente que sea influyente con temas en los que te interesen, de tema que sea, me da igual que sea botánica que mecánica. Eso me parece que sería fundamental conseguir potenciar eso. Y que la gente escribiese, pero escribiese de verdad. Y bien.
Y bien, sobre todo.
Y bien. Con intención de que el que lo lea lo vaya a entender.
Un refrán, si es que se te ocurre alguno, con el que no estés de acuerdo. Un refrán que te irrite especialmente, por nocivo. Si te viene uno a la
hay,
mente. ¿Eh?
Hay una parte que es el de... así a bote pronto.
Sí,
¿no?
Sí,
pero
sí.
El que la sigue, la consigue. Sí y no.
Ya.
Si quieres, puedes. No. No necesariamente.
Ya.
Igual te has equivocado en tus objetivos.
Ya.
O sea, yo puedo ser... Quiero ser un cantante de ópera. No. ¿Quiero ser un grandísimo jugador de baloncesto? No.
Sí, sí.
¿No? Entonces no puedo. Y creo que tenemos un problema con eso, porque lleva a un engaño social antifrustración, que me parece que es un error. Creo que la frustración es súper ventajosa. Como decía, nosotros hemos aprendido muchísimo, por ejemplo, de los errores.
Ya, claro.
Y creo que es una lección que tenemos que aprender. Equivocarnos. No pasa nada. No, no solo no pasa nada. Pasa mucho. Es muy bueno.
Los 50 euros mejor gastados... de los últimos 6 meses. ¿Alguna compra que hayas hecho de poca cuantía? Da igual, no tiene por qué ser 50. ¿Una compra de poca cuantía que te haya reportado muchísima satisfacción o que te haya... que encuentres que te ha dado mucho?
Hay muchas cosas vinculadas con el deporte. Me digo unos guantes que de repente dices, joder, que bien me quitan el frío, que bien corro con ellas. Cosas que son... esas cosas me dan mucha satisfacción porque son pequeñas y te dan mucha alegría.
Sí.
Pero... igual todos los meses me gasto unos 50-60 euros entre el wifi y la conexión de cable y me hace terriblemente feliz. Soy estar hipervinculado con el mundo a tiempo real y rápido me hace muy feliz.
Respuesta perfecta. Y para acabar, Alejandro, si pudieras llamar por teléfono a ese al joven Alejandro de 20 años, que imagino que estaría en la facultad de periodismo con 20 años, ¿no? ¿Qué le dirías o qué consejo le darías?
Ya has aprendido mucho de la noche, vete más durante el día, seguramente. Disfruta más del sol y más deporte, que luego con el tiempo lo vas a seguir disfrutando como lo hago ahora. Y persevera.
Persevera.
Persevera, sigue ahí porque hay camino y hay opciones. Y al de dentro de 20 años le llamaría y le preguntaría, ¿sigues ahí? Por curiosidad.
Alejandro, muchas gracias. Ha sido un placer y a ver si hay una segunda parte.
Perfecto.
Muchas gracias.